Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar.
En agosto pasado, México y Estados Unidos logramos.
El presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, cree que a partir del nuevo acuerdo comercial trilateral alcanzado con Estados Unidos y Canadá, México será parte de una América del Norte más competitiva y próspera.
Es un acuerdo entre tres países.
En contraste con el extremo optimismo oficial, el especialista Ernesto Carmona dice que la consigna América primero y el resto ya es de segundo orden, resume los principios arancelarios del nuevo acuerdo. Todos los países de la Unión Europea, no solo los que acogen el grueso de los migrantes de Siria, están interesados en el cese del flujo de migrantes y en su repatriación, afirma el politólogo Araik Stepanyan. La declaración del exespía británico Sergei Skripal de que no creía que las autoridades rusas estuvieran detrás de su envenenamiento en Salisbury no cambiará la posición de la prensa británica, afirma el profesor Alexander Vavilov. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
México, Estados Unidos y Canadá, tras largos meses de discusiones, finalmente llegaron a un nuevo acuerdo comercial llamado a actualizar las relaciones económicas de Norteamérica y promover un comercio regional más responsable.
El presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, se dirigió a la nación con un mensaje televisado bastante optimista, comentando el nuevo pacto comercial que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente casi 25 años.
En agosto pasado, México y Estados Unidos logramos un entendimiento que sentó nuevas bases para los intercambios entre ambos países. Ayer, con el anuncio de un entendimiento entre Estados Unidos y Canadá, se logró alcanzar un nuevo acuerdo comercial que pone al día la relación de los tres socios de América del Norte. Entre otros beneficios, el nuevo acuerdo promueve un comercio regional más responsable en los ámbitos laboral y ambiental. Impulsa la creación de más empleos y mejores salarios en beneficio de los trabajadores de los tres países. El acuerdo Estados Unidos-México-Canadá dará continuidad, estabilidad y certeza a los intercambios entre los tres países y representa el inicio de una nueva etapa de las relaciones productivas y comerciales de nuestra región. Las condiciones están dadas para que la economía mexicana siga creciendo, atrayendo inversiones y generando empleos bien remunerados. A partir de este acuerdo, se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar para México como parte de una América del Norte más competitiva, fuerte y próspera.
El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que será llamado USMCA, por las siglas en inglés de los tres países, después de que sea firmado a finales de noviembre por Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau, será entregado a los congresos, en el caso mexicano, al Senado, para que lo analicen y finalmente lo ratifiquen.
Vamos a escuchar cómo aprecian el nuevo acuerdo a tres bandas desde el punto de vista de su importancia para sus respectivos países, el presidente estadounidense Trump y el primer ministro canadiense Trudeau.
Hasta ese momento, hasta que podamos hacer algo diferente, como cuotas tal vez, para que nuestras industrias estén protegidas, no permitiremos que nuestras industrias del acero desaparezcan.
Es un acuerdo que al entrar en vigor será bueno para los trabajadores canadienses, para los negocios de Canadá y para las familias del país. Es un pacto que pone fin a la incertidumbre en torno a nuestros productores e inversores. Además, debe ser justo. Deberá preservar los principios del antiguo acuerdo. Será necesaria una igualdad de condiciones, y si no se alcanzan estos objetivos, no lo firmaremos.
La peculiaridad de México en el contexto de este nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá consiste en que lo aprueba el gobierno del presidente saliente, al tiempo que aplicarlo y hacer trabajar para el bien de la nación le tocará a la nueva administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente.
En este contexto, nos pareció oportuno darles a conocer la opinión sobre el nuevo documento tripartito que expresó el potencial futuro canciller mexicano Marcelo Ebrard.
La culminación de este proceso de renegociación propicia certidumbre en los mercados financieros e inversión y creación de empleos en nuestro país. El gobierno electo refrenda el compromiso de promover el crecimiento económico y mantener la estabilidad para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos.
¿Cómo aprecian la importancia para México de este nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá los ciudadanos de a pie? La corresponsal del canal RT en la capital mexicana entrevistó a algunos ciudadanos y ciudadanas en las calles de México, Distrito Federal.
Nosotros los mexicanos tenemos esperanzas en el bienestar pues del país, pero cada gobierno que viene y sobre todo el de Estados Unidos, que siempre está pues, en contra, ¿no?, de todo, pienso que es lo mismo de siempre.
Las reactivaciones económicas que se vienen son muy buenas en cuanto a las sociedades vulnerables, que son las que más están aportando, ¿no? El trabajo de campo siempre ha sido muy denigrado y hoy en día que se abre esto, creo que están dando una vida digna a estas personas.
Pues yo también creo que es algo muy beneficioso para el país, porque pues todos sabemos que Estados Unidos a nivel mundial es uno de los principales exportadores, importadores de mercancía. El hecho de vender los productos mexicanos a Estados Unidos, pues también nos abre los mercados hacia otros países.
Estados Unidos siempre busca lo que a él le conviene, nunca lo que le convenga a los dos países, siempre hace todo a su conveniencia, entonces no, ya todo se trae de allá. Lo que antes sembrábamos aquí, el maíz, el frijol, todo eso, ya el campo aquí está abandonado.
Así es, la Vox Populi mexicana. Y ahora cedemos las palabras a los expertos. El analista mexicano especialista en asuntos políticos, Ernesto Carmona, consultado por RT, opinó que para Estados Unidos lo que más vale es la consigna América primero, y el resto ya es de segundo orden.
Es un acuerdo entre tres países, es un acuerdo comercial, es un acuerdo económico, pero ya no de libre comercio como tal. Sí, Estados Unidos impuso su agenda de Estados Unidos primero, y es evidente que así fue. Estados Unidos obtiene ventajas en industrias clave, en industrias muy importantes tanto para México, y Canadá y obviamente para Estados Unidos, como es el caso de los impuestos al aluminio y al acero, en donde Estados Unidos se reserva el derecho a imponer estos aranceles y dentro del tratado no se resuelve si se van a eliminar o no. Solo se da un plazo de 60 días y para todos es clarísimo que Estados Unidos impondrá su interés, el interés de sus empresas, el interés nacional, por encima del libre comercio o por encima de la globalización, como había sido hasta principios del año.
Una opinión más. El maestro mexicano en economía Oscar Rojas indicó en declaraciones a RT que el pacto firmado por Estados Unidos, México y Canadá es de importancia especial para Donald Trump en su guerra comercial contra China.
Estados Unidos está haciendo un llamado a la reindustrialización de su país, ¿no? Entra ahora en el siglo XXI en una guerra comercial muy importante con el nuevo monstruo económico, con China, y pues va a poner todo lo que necesite a su favor, tanto en el exterior como internamente, ¿no? Por ejemplo, en términos del Telecán, la industria automotriz le da mucha fuerza, es un símbolo histórico y pues está buscando este apoyo interno para también fortalecer sus acciones de guerra comercial internacional.
Nosotros en Radio Sputnik desde Moscú hemos consultado sobre el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá al doctor en geopolítica, profesor de la Universidad de Pisa, Italia, el mexicano Rolando Dromundo.
Habría que meter primero como preámbulo que realmente los efectos del Tratado de Libre Comercio, el original que se firmó en los años 90 en México, pues fueron desastrosos, ¿no? O sea, fue desastrosos porque generó una mucho mayor dependencia económica con Estados Unidos, era reforzar un modelo modelo económico que aumentó la diferencia entre ricos y pobres. Obviamente muchas de las empresas mexicanas no estaban en condiciones de poder competir de alguna apertura a esos niveles con empresas de Estados Unidos y Canadá, y pues por supuesto eso tuvo como consecuencia que se aumentó muchísimo la desigualdad y se aumentó la dependencia con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, ahorita que se intenta generar nuevas cláusulas, vamos a ver primero cómo termina. Yo creo que es muy pronto para ver que igual va a ser el efecto, porque falta que vengan ratificados estos acuerdos, y bueno, eso es un largo proceso, sobre todo en Estados Unidos. No me fío en este sentido de la dirección que pueden tomar las cosas, porque bueno, en el caso mexicano, México tiene que, bueno, por supuesto, romper con la dependencia tan fuerte que hay en el terreno económico con Estados Unidos y Canadá, y México tiene condiciones muy diversas de las que tienen Estados Unidos y Canadá. Por eso, justamente, yo creo que México tiene que apostar a un modelo económico que vea más hacia América Latina, que vea más hacia otras regiones del mundo, y sobre todo que vea cómo los acuerdos económicos y de comercio puedan llevar o ayudar a mejorar o a corregir más bien las desigualdades que hay en el territorio. Yo creo que se tiene que ver desde esa perspectiva, porque hablar de comercio justo con Estados Unidos es difícil, ¿no? O sea, yo no sé, para ellos comercio justo es uno en el que ganan ellos. Yo por el momento estaría muy cauto antes de poder cantar victoria. Sí, seguramente el nuevo gobierno encabezado por López Obrador tendrá otra visión y tendrá otra perspectiva, no en la lógica entreguista que tuvieron los anteriores gobiernos, pero yo creo que hay que esperar primero para ver cuáles son, digamos, como una vez que vengan ratificados los acuerdos.
Con este comentario que nos concedió el analista Rolando Drummondo, damos por finalizado nuestro análisis del nuevo acuerdo comercial que han concertado Estados Unidos, México y Canadá.
Tema principal.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han
seguido. ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Esto es El Punto. El espía británico Sergei Skripal no creía que las autoridades rusas estuvieran detrás de su envenenamiento en Salisbury, escribe el diario The Guardian, citando fragmentos de un libro sobre este hombre.
Según el periódico, en el libro su autor, el periodista Mark Urban, recuerda la serie de reuniones que mantuvo con Skripal en 2017, un año antes de que el exagente británico fuera envenenado.
El diario afirma también, siempre citando fragmentos del libro, que Skripal apoyaba la línea del Kremlin en muchos asuntos, incluso mientras estaba sentado en su casa que le compró el MI6, la agencia de espionaje del gobierno británico, especialmente sobre las relaciones tensas entre Moscú y Ucrania.
Sergei Skripal y su hija Yulia, de 33 años, fueron hallados inconscientes en un parque tras salir de un restaurante supuestamente envenenados con una sustancia neuroparalizante altamente letal y de efecto inmediato. El suceso se produjo a 2 semanas de las elecciones presidenciales en Rusia, en las que se presentaba a la reelección el mandatario Vladimir Putin. Desde Rusia consideran que los autores intelectuales del suceso con los Skripal buscaban interferir en los comicios.
Nada más iniciadas las pesquisas, el gobierno de la primera ministra Theresa May responsabilizó sin pruebas a Rusia de estar detrás del incidente y se negó a realizar una investigación conjunta con Moscú.
La cancillería rusa pilló a Theresa May en una mentira. Ella afirmaba que el veneno fue preparado en Rusia, pero el laboratorio de Porton Down lo desmintió. El incidente con los Skripal se registró a pocos kilómetros del laboratorio militar de Porton Down, el más secreto del Reino Unido, en el que se desarrollaron armas químicas durante la Guerra Fría.
El profesor de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Vavilov, supone que los nuevos datos sobre los puntos de vista del exoficial de la Dirección Central de Inteligencia no influirán en la posición común de los medios británicos en el caso del presunto envenenamiento de los Skripal.
Supongo que no influirán de ninguna manera porque toda esta trama fue fraguada por consideraciones políticas. De hecho, los británicos corean a los norteamericanos. Realmente actúan en tándem para lanzar contra Rusia todo tipo de acusaciones infundadas. Pienso que la reacción común sería la siguiente. Sergei Skripal salió de coma, está enfermo, está fuera de sí, y por eso no se puede prestar atención a lo que dicen. Tal será la reacción, remarcó Alexander Vavilov.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica: radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico del punto desde Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, goza de mayor confianza de la comunidad mundial que su colega estadounidense Donald Trump, según indican los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Estudios Estadounidenses Pew Research Center en 25 países.
El estudio reveló que el presidente ruso cuenta con la confianza del 30% de los encuestados. Según el estudio, más del 81% de los rusos apoyan la gestión política exterior del mandatario ruso.
Por su parte, el presidente norteamericano cuenta con la confianza del 27% de los participantes, mientras que un 70% de los encuestados declararon que no confían en Trump.
Al mismo tiempo, acorde con el sondeo, la mayoría de los encuestados siente preocupación por el papel que desempeña Estados Unidos en la arena internacional. Según ellos, Estados Unidos a menudo menosprecia la opinión de otros países sobre la solución de importantes problemas mundiales. Algunos suponen que Estados Unidos está empeñando menos esfuerzos en el arreglo de los problemas globales.
Los mayores indicadores de confianza los acaparó la canciller de Alemania, Angela Merkel, con un 52% de los votos, seguida de Emmanuel Macron, con 46%, y el presidente chino Xi Jinping, con 34%. La encuesta se llevó a cabo del 20 de mayo al 12 de agosto de 2018 y abarcó a 26.112 personas de 25 países del mundo.
Seguramente no todos pueden aceptar semejantes resultados de la encuesta, estima el politólogo y periodista Yuri Svietov.
Ahora de nuevo proferirán acusaciones, diciendo que hackers rusos han interferido, que añadieron votos. Dicho con seriedad, nosotros permanentemente vemos confirmaciones del prestigio de que Vladimir Putin goza en el mundo. Investigadores y periodistas señalan que incluso en los países pro-norteamericanos, Putin es acogido como un líder fuerte, con su propio punto de vista sobre los hechos que acaecen en el mundo, punto de vista que defiende de forma consecuente.
Entre tanto, el experto destacó el alto prestigio de Putin. Con frecuencia no implica que la gente esté de acuerdo con su posición. El presidente ruso dice que para él los intereses de Rusia están en primer lugar, lo cual a algunos les cae mal.
Pienso que esta nueva confirmación del prestigio de Putin será impugnada de todas las maneras posibles. Pero aquel que no quiera reconocer la evaluación que hace la gente del trabajo de Putin simplemente obrará con astucia, apuntó Yuri Svietov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Un buque de las Fuerzas Navales de China y otro de Estados Unidos se acercaron peligrosamente en el mar del sur de China. El incidente tuvo lugar cerca del arrecife Gaven, que forma parte de las islas Spratly.
Según los oficiales de la defensa estadounidense, citados por ABC, el 30 de septiembre el destructor naval USS Decatur tuvo que maniobrar para evitar una colisión después de que el buque de guerra chino Luoyang se aproximara casi 40 metros a su proa con advertencias para que Decatur abandonase el área. El portavoz de la flota pacífica de Estados Unidos, Charlie Brown, calificó la maniobra china de insegura y poco profesional.
Los militares estadounidenses insisten en que tenían derecho a estar en esa área por llevar a cabo la operación de libertad de navegación FONOP, por sus siglas en inglés, en las islas Spratly.
Se subraya desde Estados Unidos que las embarcaciones chinas ya se habían acercado a los buques de la Armada de Estados Unidos durante las FONAP anteriores en el mar de la China Meridional. Pero el encuentro de 30 de septiembre fue el más cercano hasta el momento.
En Pekín declararon que el destructor norteamericano había entrado por cuenta propia en esas aguas y que el buque de guerra chino había acometido de inmediato las acciones indispensables, a saber, comprobó la procedencia de la embarcación y le hizo la advertencia del abandono de inmediato del lugar.
La portavoz de la Cancillería de China, Hua Chunying, declaró que Pekín exigía a Washington el cese de inmediato de las acciones provocativas de su marina de guerra en el mar de China Meridional.
Para el titular del Club de Politólogos de Moscú, Evgeny Ben, las acciones de Estados Unidos son peligrosas y explicaba.
Hace ya bastante tiempo que Estados Unidos está presente en ese espacio marino, en el que provoca a China continuamente. La doctrina de Trump prevé justamente la crispación de las relaciones con China, indicaba el politólogo. En nuestros tiempos complicados, cuando el mundo es tan estrecho, cuando el armamento está tan desarrollado, resulta errado y riesgoso el equilibrio al borde de la guerra. Y Donald Trump conduce todo eso. Confiamos en que las relaciones entre China y Estados Unidos no lleguen a colisiones bélicas. Lo más probable es que no se llegue a ello. Pero, por otra parte, no cabe en absoluto esperar, aunque sea una cierta moderación entre esos dos países, en el periodo de la presidencia de Donald Trump. Por cuanto la confrontación de estos dos grandes competidores comenzó en el terreno económico y en el político. Subrayaba Yevgeny Ben. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Nuestra gran agencia ha mejorado el mundo, declaró el jefe de la NASA, James Bridenstine, en un videomensaje con ocasión del 60 aniversario de la institución formal de la agencia.
Estados Unidos seguirá liderando en el espacio extraterrestre. Estamos alcanzando nuevos horizontes que cambiarán el mundo. Inspiraremos a la nueva generación que se basará en nuestra herencia, dijo Bridenstine en el mensaje de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio publicado en Twitter.
El 29 de julio de 1958, el presidente Dwight Eisenhower firmó el decreto de creación de la NASA, cuyas labores, de hecho, comenzaron el 1 de octubre. Bridenstine es el 13º administrador de la NASA.
El experto del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia, Nathan Eismond, comentó lo dicho por Bridenstine.
Los norteamericanos lideran por el número de lanzamientos, es decir, existen fundamentos para remarcarlo. Pero, por otra parte, considerar que nosotros y todos los demás vamos muy a la saga es incorrecto. Efectivamente, la envergadura de las misiones rusas, tanto por sus tareas como por sus resultados, ha bajado actualmente con respecto a otros tiempos. No obstante, en relación, por ejemplo, a los vuelos pilotados, decir que los norteamericanos lideran es incorrecto. Esto también tiene que ver con otras orientaciones, por ejemplo, las investigaciones del planeta Venus. En esta esfera somos líderes incondicionales. La misión que se está preparando se lleva a cabo con participación de los norteamericanos y cabe destacar por pertinaz petición de ellos.
Todos salen ganando de la cooperación en la conquista del espacio cósmico, subrayó Nathan Eismond, subrayando que actualmente buena parte de los proyectos espaciales se plasman en cooperación.
Muchos proyectos que los medios de comunicación califican de norteamericanos en realidad son internacionales. Por ejemplo, el extraordinario proyecto James Webb Space Telescope, el telescopio espacial que podrá estudiar las atmósferas de los planetas y definir si sufrieron cambios causados por organismos vivos. A los norteamericanos les gusta decir que es un proyecto propio de ellos, pero en realidad solo la mitad es norteamericana y la otra mitad europea. Y hay muchos ejemplos de este tipo.
Muchos proyectos científicos rusos también se hacen en cooperación con científicos de otros países, o sea que el espacio cósmico se ha internacionalizado. Uno de los aspectos del quehacer espacial consiste en plantear tareas de interés para toda la humanidad. De ahí que recalcar el liderazgo en este ámbito es una actitud simplemente incorrecta, enfatizó el experto. Están en sintonía con El Punto. En la Rada Suprema, Parlamento ucraniano, fue admitido a trámite el proyecto de ley que propone prohibir en el país el concepto mundo ruso y reconocerlo como una forma de nazismo.
Mundo ruso es una concepción de la comunidad internacional cuyos participantes se ven aunados por el apego a la lengua y cultura rusas.
El proyecto de ley ucraniano propone, entre otras cosas, reconocer a nivel legislativo que el mundo ruso es presuntamente una forma de nacionalsocialismo, nazismo, una idea geopolítica neoimperial e histórico-cultural rusa a nivel internacional que aúna a personas que sienten un gran apego por Rusia, por la lengua y la cultura rusas.
El proyecto de ley propone prohibir toda propaganda del mundo ruso en Ucrania, incluso por medio de la difusión de informaciones sobre que la Iglesia Ortodoxa Rusa es la única iglesia que conserva la fe auténtica, y asimismo prohibir el empleo de tal ideología como base para la unificación de los pueblos ucraniano y ruso.
El presidente del Consejo Internacional de la Organización de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, comentó el documento.
El tema de la llamada identidad ucraniana se basa en la rusofobia y en la negación de todo lo ruso. En la antesala de la campaña electoral, los políticos ucranianos hacen alarde de patriotismo unos frente a otros. Por eso podemos ver resoluciones aún más absurdas sobre tales o cuales prohibiciones que en realidad son contrarias a la Constitución y a las leyes vigentes, pero muy adecuadas para continuar con la oleada de odio, rusofobia y recelo entre los ciudadanos de Ucrania, dijo Vadim Kolesnichenko.
En Ucrania se insta permanentemente a prohibir todo lo que de una u de otra manera tiene que ver con Rusia y con la lengua rusa. Por ejemplo, en septiembre, el Consejo Regional de Lvov, oeste de Ucrania, dispuso prohibir en la región el empleo del producto cultural en idioma ruso. Los diputados de Lvov tienen planeado difundir el proyecto de ley a toda Ucrania. En respuesta, el jefe del bloque Petro Poroshenko, la facción más numerosa del Parlamento de Ucrania, Alexei Goncharenko, propuso a los diputados del Consejo Regional de Lvov prohibir el viento que sopla del este.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.